Como les mencionábamos más temprano, en la madrugada de este jueves la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley que reforma la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios tras aceptar las modificaciones que fueron introducidas previamente en el Senado. La iniciativa fue tratada con carácter urgente y votada en forma afirmativa sin el respaldo de Cabildo Abierto en esta pasada madrugada. Una reforma a la que finalmente se llega tras un acuerdo luego de intensas negociaciones de varios días entre oficialismo y oposición, que ha sido calificada como balanceada, como un proyecto balanceado por parte del presidente de la Caja de Profesionales para el salvataje de la institución. Vamos a analizar un poco lo que fue todo el proceso de negociación y el proyecto que finalmente se llega, que tiene aportes de jubilados y de activos de la Caja de Profesionales y un mayor aporte también de rentas generales por parte del Estado para el salvataje de la Caja. Estamos en comunicación con la senadora del Frente Amplio, Betiana Díaz, para hablar sobre esta aprobación. Betiana, bienvenida, como siempre, un placer recibirte. Buen día.
Bueno, buenos días, Ignacio. Un gusto.
Gracias, como siempre. ¿Cómo se puede analizar lo que fue finalmente este proyecto al que se llega tras esta negociación con la oposición? Un proyecto que es distinto del cual planteaba el Poder Ejecutivo, planteaba el oficialismo, pero que bueno, finalmente se logra aprobar en los tiempos necesarios para salvar a la Caja. Ustedes desde el Frente Amplio, ¿cómo analizan la solución a la que se llegó?
Bueno, en primer lugar decir que creo que estamos ante un escenario donde hubo muchísima especulación con respecto a la capacidad de negociación que tuvo el Frente Amplio. Uh-huh. Estamos en una situación que claramente es inédita, ¿no? Esto de tener mayorías en una cámara, pero no tener mayorías en la otra, hace que justamente, bueno, este tipo de proyectos que son tan importantes generen tensiones. Porque, bueno, la situación que se dio en diputados de modificación del proyecto realmente, bueno, en primer lugar alarmó a la propia oposición, ¿no? Uh-huh. Que cambia su postura bastante con respecto a lo que sucedió en diputados. Y lo otro es, creo que es la prueba de que en realidad el Frente Amplio sigue siendo mano para negociar desde el gobierno. Y esto es algo que se ha reconocido por parte de los principales dirigentes del oficialismo en el Senado en el día de ayer, ¿no? O sea, la propia Graciela Bianchi reconocía que el talante del gobierno fue negociador. ¿Esto por qué? Porque me parece que en este escenario de un Frente Amplio sin mayoría en diputados, pero que sí o sí requiere de cosechar votos fuera de la fuerza política para poder aprobar los proyectos más importantes en términos de las prioridades que ha definido para el desarrollo de las políticas públicas, no es un hecho menor del ejemplo de la votación de la Caja, así como fue, por ejemplo, también la instancia de la rendición de cuentas, ¿no? Creo que en realidad esto echa por tierra también, de alguna forma, estos discursos de jugar a trancar por trancar, que escuchábamos, por ejemplo, de algunos senadores que en su momento decían, bueno, nosotros estamos cogobernando. Esa teoría se cayó por completo, se está negociando, y sí es cierto que en este caso necesitábamos además el pasaje por tercera cámara, así que fue fundamental la predisposición a negociar.
Claro, en esa predisposición a negociar, por ejemplo, Bianchi, que usted la mencionó, también señalaba que el Partido Nacional podría no haber sido responsable como lo fue y haber rechazado el proyecto como lo rechazó el Frente Amplio en la legislatura pasada, el proyecto 2023. ¿Qué piensa usted?
El problema del 2023 no fue el Frente Amplio. Ahí hay una construcción de relato que hacen, que es que el proyecto del 2023 no había conseguido, que era el proyecto express también, ¿no? Hay que decirlo. Es decir, habilitaba otros tiempos de discusión en el marco de lo que venía, había sido la discusión de la reforma jubilatoria también. Es decir, teníamos ahí una situación totalmente distinta a la que tenemos en el día de hoy con este tema, y ni siquiera había conseguido los votos del oficialismo esta iniciativa. Porque más allá de que el Frente Amplio no votaba, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el oficialismo tenía 56 votos la legislatura pasada. Uh-huh. Realmente tenían una mayoría sobrada, sí, y por eso no fue el Frente Amplio el que limitó esta posibilidad. Nosotros no acompañamos la forma y los tiempos de la discusión, y así lo planteamos. Nunca planteamos que la caja no necesitaba una solución, nunca planteamos que era injusto, digamos, pensar en un rediseño de las cargas que tiene el financiamiento del déficit de la caja. Bueno, hoy nos encontramos en esta situación, pero fue parte, sí, de lo que se habló en el día de ayer. Yo creo que ahí también se mezcla, bueno, la falta de reconocimiento de que fue un problema del oficialismo, no fue un problema de la oposición, la falta de aprobación en el 2023.
Uh-huh. Senadora, el aporte ahora con esta solución del Estado es mayor, y la gente que no aporta a la caja de profesionales también, de alguna forma o de otra, va a tener que colaborar para el salvataje también, ¿no? ¿Qué le dicen a la gente que tiene que solucionar un tema que no es de su responsabilidad, digamos, y que tiene muchos años, que tiene que ver con mala gestión de autoridades de la caja, pero de la cual siempre participaron miembros del Poder Ejecutivo de todos los gobiernos, ¿no?
Totalmente. Yo creo que acá hay obviamente una responsabilidad que tiene que ver con la solución que es la menos peor, por decirlo de alguna manera. Quiero ser bastante honesta en esto, ¿no? En el proyecto que el Poder Ejecutivo envió, la carga sobre, digamos, rentas generales, sí, que es lo que financiamos todos, ¿no? Claro. El pago de los impuestos era de 27% más o menos. Implicaba el aporte del resto de la sociedad al financiamiento, al subsidio de este déficit de la caja. Uh-huh. En el proyecto que sale de diputados se había aumentado y hoy queda en 50%, es decir, que aumentamos casi que de un cuarto a la mitad. Claro. Sí, ¿cómo?
Casi el doble.
Casi el doble, uh-huh, ¿no? Y esto tiene que ver también con algunas discusiones donde el gobierno quería establecer este porcentaje, que estábamos hablando de que significaba una asistencia de unos 30, 32 millones de dólares por año, hoy estamos hablando de más de 60. Sin embargo, si nosotros tuviéramos que asistir a una caja en default, tendríamos que hablar de más de 100, 140 millones de dólares por año, ¿no? Entonces también fue una forma de, por un lado, generar un acuerdo, que sí, que es una presión, pero el compromiso del Frente Amplio es generar las condiciones de crecimiento y desarrollo nacional para que la gente pueda vivir mejor. Entonces, esto es una solución a uno de los problemas que tenemos en un momento de restricción presupuestal también, y por eso era necesario tener una legislación clara con respecto a la asistencia. Ahora, nuestra intención, y esto lo ha planteado incansablemente el ministro de Economía, es poder, digamos, ensanchar las posibilidades y el bienestar de la población uruguaya. Por tanto, entendemos que ahora se va al Consejo Tripartito Superior, es decir, de salario tenemos en el horizonte ampliar algunos beneficios, como por ejemplo, se empezó a pagar el bono y se empieza a atender a las personas más vulnerables. Ahí lo que nosotros decimos es, bueno, independientemente de que esto había que resolverlo para no generarle un perjuicio mayor a la población, es una asistencia que se hace a un servicio de seguridad social, que bueno, esperamos que más allá de eso, esta asistencia, en un futuro inmediato, el ingreso de las familias mejore, que fue lo que se comprometió el Frente Amplio.
Betiana, se apuesta ahora a la creación de una comisión de expertos, ¿no? Que está creada por esta ley, ¿no? Va a haber un plazo de discusión, allí se va a hablar de ampliar la base de aportantes, se va a hablar de que los activos pasen a aportar por ingresos reales. ¿Y qué se le dice a la población sobre si realmente esto es una solución o después vamos a tener que seguir poniendo dinero? ¿Cómo ves el planteo?
Bueno, nosotros en realidad planteamos lo que inicialmente era la intención, que es que esto incluso tiene un régimen de transición al régimen común, ¿no? Es decir, la idea es que la asistencia sea esta, se le da una serie de herramientas a la caja para repensar la forma de administración. Creo que incluso de forma sensata las autoridades de la caja han reconocido que obviamente que estaban teniendo beneficios extraordinarios durante mucho tiempo, en términos de lo que fue la gestión de los beneficios que la caja otorgaba a sus pasivos, y que eso se tuvo que, obviamente, que corregir, y que esta no es la primera que, digamos, no es la primera institución de este tipo que requiere asistencia financiera del Estado y además un esfuerzo extra de sus pasivos, porque muchas de las cajas paraestatales han ido al mismo sistema, la caja notarial, la caja bancaria. Es decir, nosotros tenemos una atención sobre las cuentas a la hora de hablar de seguridad social que tienen que ver justamente con el envejecimiento de nuestra población y la tasa de activos que hay. Este es un problema que obviamente la caja profesional también tiene. Yo creo que parte de las herramientas que se le da a la caja, que es decir, bueno, recaptar, por ejemplo, a las personas deudoras, ¿no? Tener un estímulo para volver a la caja, para poder tener una jubilación, para poder aportar, y luego también tratar de mejorar en las franjas más bajas los mínimos imponibles, justamente para poder mantener, digamos, a la población activa aportando, ¿no? Que eso es algo que es fundamental. Es decir, si yo no puedo mantener a los activos y sigo teniendo corridas por la inestabilidad de la caja, que eso también era algo que nos apremiaba en la discusión política de este proyecto. ¿Se estaba generando también algún corrimiento con respecto a las señales de inestabilidad en el financiamiento de la caja y obviamente la situación financiera y el hacerle frente al pago de las jubilaciones? Entonces, estábamos teniendo un problema también de captación y de mantener a las personas aportantes. Bueno, hoy la idea es que esa comisión trabaje en repensar justamente cómo mantener a los activos y pasivos, digamos, en las mejores condiciones, y cómo estimular que los activos, y particularmente los activos más jóvenes, no sientan que únicamente es una carga, ¿no? Porque para mucha gente es muy difícil al inicio de su carrera hacerle frente al pago de la caja, sí, y empezar a tener digamos, aportaciones escaladas, ¿no? Que permitan tener una gradualidad.
Sí, sí, porque son aportes muy altos, ¿no?
Exactamente, cuando empezás, aparte, sí, ganás muy poco. Sí, entonces, claro. Realmente es un peso, para, sí, las personas jóvenes es un peso. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hay que rediseñar en la caja, y por eso justamente es que incluso con esta mira de decir, bueno, a los ingresos más bajos no se les va a cargar tanto, es que incluso en esta aportación extra que van a hacer los jubilados, el mínimo no imponible es para las jubilaciones menores a 40.000 pesos casi, ¿no? Es decir, esos ingresos más bajos no se tocan.
Claro. Se va a compensar por ese lado, entonces, digamos, los aportes que van a hacer los activos cuando arrancan en las primeras franjas, digamos, de aportes.
Hay tres fuentes de financiamiento acá, ¿no? Uno que se aumenta, digamos, de forma gradual el aporte de los activos. Sí. Hay un aporte extra de los pasivos que también está escalonado en franjas, porque esto también es algo que no es... digamos, que ha sido algo central en el acuerdo, ¿no? Es decir, no perjudicar a las personas de menores ingresos. Y luego también darle la posibilidad a la gente de mantenerse aportando. O sea, es como esta discusión que anda en la vuelta de ampliar la posibilidad de captación que tiene la caja de profesionales activos, es algo en lo que la caja tiene que trabajar urgente.
Ha habido, más allá del apoyo de Daniel Alza, del presidente del directorio de la caja, en las últimas horas tras esta aprobación, algunos cuestionamientos de aportantes, por ejemplo, la agrupación Cincuentones, que no descartó iniciar una demanda por los cambios en el régimen de transición. ¿Cómo ven ustedes los reclamos que ha habido durante todo este proceso de aportantes, de distintos grupos de profesionales que exigían otro tipo de medidas para salvar la caja?
Bueno, yo entiendo que esta solución que nosotros estamos planteando, que dista de la solución que el Poder Ejecutivo inicialmente envió, es la solución posible que tiene la caja hoy. Y que se han hecho todos los esfuerzos desde el sistema político para que la caja no dé quiebra, porque hay un colectivo de pasivos que también hay que resguardar y mantener. Entonces, realmente, en ese sentido, reducir además los costos que tiene para el Estado uruguayo la asistencia, en la ecuación de la situación fatal en la que se encontraba la caja, es la mejor situación. Es la mejor situación que encontramos y es la mejor solución a la que arribamos. Creo que también es cierto que dentro de lo perfectible están estas posibilidades de poder tener esta comisión de expertos que asesore, y estos son aspectos que probablemente sí van a no conformar a algunas personas, pero es cierto que esto es perfectible. Ayer lo decía incluso el miembro informante en Diputados, que fue donde se dio también una dura discusión cuando hubo modificaciones, sí, que son aspectos perfectibles.
¿Y qué puede pasar ahora con el tema presupuesto y las propuestas del Frente Amplio? Porque si uno toma en cuenta la diferencia del proyecto original con lo votado, hay casi 30 millones que está aportando rentas generales extras, más todo lo que se señaló de la herencia recibida, las deudas que se generaron. ¿En cuánto puede modificar ahora en el presupuesto las propuestas programáticas del Frente Amplio que se dio a la población para ganar las elecciones?
Bueno, a ver, nosotros dijimos que nos íbamos a hacer cargo en el caso de gobernar, y nosotros asumimos una serie de compromisos que también tenían que ver con un estado de situación país en términos de lo que son las cuentas públicas, ¿no? Es decir, hay una serie de transformaciones que para el gobierno son prioritarias y que tienen que ver con la captación de inversiones, que tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de las personas y de los servicios públicos, y además también en justamente fortalecer la matriz de protección social. Eso tiene costos que obviamente se calendarizan incluso un poco distinto a partir de que nosotros tomamos el gobierno en la situación de cuentas públicas que recibimos, que distaba mucho del relato oficial, ¿no? Esto ha sido parte central del debate en este último tiempo a partir de la rendición de cuentas y se va a reinstalar probablemente con la rendición de cuentas en el Senado. Ahora, nosotros no modificamos nuestras prioridades, nosotros planteamos un eje de 63 prioridades que tienen que ver con el salario, con las pasividades, con la protección social, con generar trabajo protegido para aquellas trayectorias más vulnerables y además para innovar y para mejorar justamente las condiciones de competitividad del Uruguay, que es lo que le van a permitir al Uruguay poder tener crecimiento económico en un mundo que realmente está muy inestable, ¿no? Entonces el gobierno viene dando señales de que no nos movimos de la agenda a pesar de tener que afrontar justamente estas dificultades y este proceso de negociación que en proyectos muy importantes y cruciales como fueron este y el de la rendición de cuentas que incluía el aumento del tope de deuda, creo que el proceso en términos generales es positivo porque le permite tener al gobierno una espalda para hacerle frente no solo a las obligaciones que le quedaron desde la administración pasada, sino justamente para poder proyectar sobre otra base en un escenario también de mucha restricción y de corral fiscal, ¿no? Entonces, eso me parece que hay que dejarlo claro. Nosotros vamos a empezar a tomar conocimiento seguramente sobre el mes de agosto de los ejes del presupuesto nacional, pero es cierto que hay muchas reformas para encarar, que hay que ver cómo los ministerios, dentro de la optimización del uso de sus recursos, van calendarizando, ¿no? Pienso en gastos intensivos que tienen que ver con la atención a la primera infancia, con la reforma penitenciaria, con el diálogo social, con la ampliación de algunos beneficios y la discusión de la matriz social, de protección social. Ahí lo que necesitamos es un proyecto que logre escalar las necesidades y calendarizar justamente cómo esto se va a afrontar, que no se hace de un día para el otro, y que mientras tiene que ir acompañado de medidas concretas y puntuales que vayan aliviándole, digamos, a la gente esta preocupación que viene arrastrando hace años ya, que es que no se llega a fin de mes.
Bien, Betiana, ¿ustedes esperan una discusión fuerte con la oposición en el presupuesto? ¿Van a tener que negociar mucho por parte del oficialismo?
Va a ser un presupuesto donde se tenga que negociar mucho. Yo no creo que sea tanto de fuerte discusión, sino de fuerte negociación. Uh-huh. Creo que además, Ignacio, acá queda claro que el costo político de lo que es asumir determinada postura frente a lo que es la ley madre de un gobierno, que implica, bueno, cuáles son los ejes que voy a desarrollar de prioridad en términos de políticas públicas, de seguridad, de defensa, de educación, son muy distintos a los de otros proyectos, ¿no? Si el costo político de un presupuesto nacional determina la vida de las personas para los 5 años. Entonces, más allá de que nosotros después tenemos las instancias presupuestales de corrección, que son las rendiciones de cuenta. Pero creo que va a ser, más que de fuerte discusión, de fuerte negociación. Porque hoy hay una caracterización de problemas que es bastante común, y esto bastaba con ver las plataformas electorales de los diferentes partidos, ¿no? Es decir, sabíamos que algo tenemos que hacer con la seguridad y la convivencia, que tenemos que mejorar la respuesta de la policía, que tenemos que mejorar la capacidad de compra de los hogares uruguayos, que tenemos que mejorar la cobertura en educación y el acompañamiento de trayectorias, que tenemos que facilitarle a aquellos sectores que tienen grandes dificultades para insertarse en el mundo del trabajo. Bueno, todo esto es común, es una preocupación común. Yo creo que va a ser de fuerte negociación, no tanto de fuerte discusión.
Bien, senadora Betina Díaz de Frente Amplio, gracias como siempre por estos minutos con nosotros, un placer.
Muchísimas gracias, Andrés y Ignacio, gracias. Que tengan muy buena mañana.
Igualmente, estamos hablando. Chau, chau.